We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Ka'Chava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Ka'Chava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Ka'Chava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS. We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Ka'Chava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Ka'Chava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS. That's kachava.com, code NEWS.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hoy tenemos sobre la mesa 3 piezas de un rompecabezas que, la verdad, es bastante complejo.
Y recién salidas del horno, ¿no?
Recién salidas. Son 3 correos electrónicos de los archivos de Jeffrey Epstein que tocan directamente a Donald Trump.
¡Uf!
Esto viene de una revelación del Comité de Supervisión de la Cámara, con fecha de hoy, 12 de noviembre de 2025. Así que vamos a desglosar cada pieza.
A ver qué imagen se forma.
Exacto, a ver qué vemos al final y por qué hay tanto revuelo. La primera pieza es del año 2015.
Ajá.
Es un intercambio entre Epstein y el periodista Michael Wolff. Y aquí Wolff le está, digamos, aconsejando a Epstein sobre una entrevista que Trump iba a dar.
Y el consejo es clave.
Sí, le dice básicamente que lo deje incriminarse solo al negar cualquier relación.
Claro. Y lo que vemos aquí es fascinante, no es solo un control de daños.
No.
Es una construcción activa de una narrativa. Epstein no está reaccionando a una crisis, está años antes sembrando las semillas de algo que podría usar.
Está jugando ajedrez a largo plazo.
Totalmente. Es un nivel de manipulación mediática que ya pensaba en el futuro.
Bueno, es como preparar el terreno, ¿no? Y si ese primer correo nos muestra la estrategia pública, el segundo nos lleva
detrás del telón.
Justo, a lo que se decían en privado. Y aquí el tono cambia drásticamente. Es un correo de 2011 enviado a Ghislaine Maxwell.
Este es el más pesado, sin duda alguna.
Totalmente. Epstein describe a Trump como un perro que no ladra y, que es lo más grave, afirma textualmente que Trump pasó horas en su casa con una de las presuntas víctimas de tráfico sexual.
Y si conectamos los puntos, la clave aquí es a quién se lo está diciendo.
A Maxwell.
Exacto. Es una comunicación interna entre presuntos cómplices. No está pensada para que nadie más la vea.
Claro.
Entonces, esa afirmación de que Trump pasó tiempo con una víctima es una insinuación directísima y muy seria. Lo colocaría en el epicentro del entorno de abuso.
Y el hecho de que sea con Ghislaine Maxwell le da más peso que los correos con un periodista como Wolff.
Yo creo que sí. Potencialmente sí, porque el contexto es otro.
Con Wolff manejaba su imagen.
Claro, estaba curando una imagen. Con Maxwell, bueno, está hablando con su supuesta mano derecha. Se podría argumentar que aquí hay menos filtro, que es una versión más cruda de su perspectiva. Y eso lo hace mucho más peligroso.
Lo que nos lleva a la tercera y última pieza, de 2019. Otra vez con Michael Wolff.
Sí, volvemos a Wolff.
Pero aquí Epstein ya no insinúa, sino que es contundente. Dice, por supuesto que él sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara.
Y aquí es donde la narrativa de Epstein se vuelve más compleja.
Pero, ¿no te parece contradictorio? Por un lado, parece querer implicar a Trump, diciendo que sabía.
Sí.
Pero por otro, lo presenta como alguien que intentó parar la situación. O sea, ¿qué juego estaba jugando aquí?
Esa es la pregunta del millón. Podría ser un intento de mostrar que tenía control sobre gente poderosa, ¿sabes? Que incluso podía ser que intentaran detenerlo.
como una muestra de poder.
O podría ser una forma de crearle un salvavidas a Trump, implicándolo, pero a la vez dándole una salida. Es una narrativa muy, muy ambigua. Y mientras tanto, es notable el silencio de la Casa Blanca.
Cierto. Hasta ahora, nada.
Nada.
Entonces, si juntamos las piezas, ¿qué imagen se forma? Tenemos tres comunicaciones directas de Epstein, reveladas por el Congreso, que pintan un cuadro donde, al menos desde la perspectiva de Epstein, Trump sabía.
Tenía conocimiento y proximidad con sus actividades.
Precisamente. Ese es el núcleo del asunto. No son solo acusaciones. Son fragmentos de comunicación del propio Epstein.
Claro.
Ahora la pregunta no es solo si son verdad, sino por qué las estaba comunicando de esta manera en momentos tan distintos.
Y las implicaciones políticas son enormes.
Enormes. Pero más allá de eso, esto nos lleva a cuestionar algo más de fondo.
¿Qué cosa?
Cuando las comunicaciones privadas de personas con tanto poder salen a la luz, ¿cómo se puede distinguir entre la verdad, la manipulación de un relato para protegerse, o incluso una mentira calculada para dañar a un adversario? Una pregunta clave para analizar no solo este caso, sino muchos otros. Con esa reflexión, los dejamos. Si este análisis les ha parecido interesante, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.